Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy también saludamos a Miriam Leiva, está con nosotros vía telefónica desde La Habana. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez, y a todos, gracias por la sintonía.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y la alternativa Radio Caracol a las 10 de la noche, en Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a conversar con Miriam Leiva, vamos a tertuliar con nuestra tertuliana, nuestra periodista invitada. Entre las noticias, bueno, pues el diario Granma, pero fíjense, el diario Granma en su versión digital, o sea, lo que podemos leer en la internet, no en el papel, pero en su edición digital, le ha dedicado un editorial a esta persona, a este opositor cubano, que se lanzó el día, en el desfile del primero de mayo, se lanzó con un pullover, con la bandera cubana, pero sobre sus manos, sobre su cabeza, ondeando una bandera estadounidense en protesta contra el gobierno. Fue arrestado, fue golpeado, pero la noticia le ha dado la vuelta al mundo. Y el diario Granma, pues en su página digital, ha hecho un editorial calificando a este hombre de anexionista, y a los que estaban manifestándose allí eran personas que estaban reafirmando, por supuesto, el carácter revolucionario de Cuba. Así que ahí lo tienen, vamos a más detalles, por supuesto, en las noticias. También, bueno, hay activistas de la raza negra que andan por allá, por Lima, por Perú, y están demostrando, por lo menos en un panel, en una reunión de LASA, esta institución que estudia asuntos latinoamericanos muy de mucho prestigio, están demostrando en LASA, al menos quieren demostrar allí, que la situación del racismo en Cuba impera, que es una asignatura pendiente que el gobierno no ha podido resolver. Por otro lado, parece indicar, de acuerdo ya con informaciones que están saliendo, que Venezuela está exportando petróleo ligero nuevamente a Cuba. Vamos a ver, esto pudiera resolver el problema de la escasez de gasolina que hay en muchas bombas cubanas. Es una muy buena pregunta, ¿qué cantidad ha reanudado en sus exportaciones? No están los datos, pero es interesante el tema. También hoy vamos a abordar la crisis de Venezuela. No podemos dejar de tener presente en este programa la crisis de Venezuela, sobre todo con lo que está intentando ahora el presidente Nicolás Maduro, que es llevar una constituyente, o sea, una nueva constitución dentro de Cuba. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es donde están quizás las letricas pequeñas, ¿no?, de este contrato. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Corea del Norte. Allí hay otra crisis y esta crisis puede ir en aumento, y una crisis peligrosa porque detrás de ella hay armas nucleares. Muy interesante desde el punto de vista noticioso, muy peligroso desde el punto de vista real para el mundo entero. Vamos a hablar de ella durante el programa.
¿La portada hoy cuál es?
La portada tiene que ver pensando en Venezuela. No tengo la menor idea de qué cantidad de gas lacrimógeno ha usado la policía venezolana, la Guardia Nacional, el gobierno de Venezuela para dispersar a los manifestantes. ¿Sabe usted que el gas lacrimógeno es un arma química que está prohibida en las guerras? Sin embargo, la policía lo puede usar. Sí, la policía lo puede usar. Increíblemente, el gas lacrimógeno es un gas prohibido, es un arma química que está prohibida en las guerras convencionales. Ahora, pensando en Venezuela, no, me he puesto a buscar un poco sobre esto, y bueno, pues dice, por ejemplo, saqué esta información de la BBC, de esta interesante página digital, que dice que es una escena común en protestas alrededor del mundo el uso del gas lacrimógeno. Dice que es una nube blanca que se ve, o sea, cuando usted ve la televisión, usted ve que lanzan la policía Rusia lanzan ese tipo de bombas, ¿no? Que cuando caen, explotan, crean un nube, una nube blanca, y que ese es precisamente identificado como casi siempre es el gas lacrimógeno. En la Primera Guerra Mundial se utilizó por primera vez de manera formal una versión incipiente del gas moderno. Ya tiene 100 años. El gas lacrimógeno tiene 100 años de uso. Dice que se hizo, por supuesto, con el objetivo de forzar a los soldados enemigos a escapar de sus trincheras para luego atacarlos con artillería u otras armas. Fíjese, lo usa como arma ofensiva, o sea, como arma para sacarlos de los escondites, como se dice, ¿no?, de los refugios, y poderlos acribillar después. Con el paso del tiempo, el gas dejó de utilizarse en los conflictos armados, en los que está prohibido bajo la Convención de Armas Químicas, que entró en vigor en 1997, pero se convirtió en una de las herramientas preferidas por la policía para dispersar multitudes. La razón por la que está prohibido en la guerra es porque se supone que no se debe usar como un arma ofensiva. Como un arma ofensiva. La excepción en los cuerpos policiales es que no se está usando como un arma, sino como un agente de control. Fíjese la diferencia. En las guerras se usa como un arma ofensiva. En las manifestaciones, en las ciudades, estas manifestaciones violentas, como quiera llamarle usted, se usa como un arma de control. Y por eso la policía lo puede usar y es legal, y en las guerras es ilegal. Así que ahí lo tienen, los que han visto las imágenes en Cuba de las manifestaciones en Venezuela, verán cómo explotan esta nube blanca, y ese es el gas lacrimógeno que se puede usar. Se puede usar, aunque es terrible. Yo una vez lo olí, me cogió en una revuelta aquí cubriendo una noticia una vez en la calle, y es terrible. Da una picazón en los ojos y realmente a mí me faltó hasta la respiración. Pero bueno, eso es lo que está usando el gobierno de Nicolás Maduro ahora para rechazar las manifestaciones de la oposición.
Y que lo utiliza casi toda policía del mundo,
¿no?
Es legal. Es muy lamentable que se haga después que usted ha dado lectura las consecuencias que tiene, ¿no?
Pero lo que llama la atención es que para la guerra es ilegal porque es un arma ofensiva.
Para las protestas,
pero,
no.
Pero cuando lo usa la policía para dispersar protestas, es un arma de control.
Muy así bien. Son las Miriam, las ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes, bueno, y ojalá que aquí en Cuba no vaya a usar gases lacrimógenos y que todos cada día nos entendamos más y la sociedad sea más abierta.
Claro, se supone que la policía cubana deba tener sus gases lacrimógenos, porque una vez una gran manifestación y salió en una escuela y salió la policía antimotines, que nunca habían enseñado los uniformes antimotines con los cascos, los petos, etcétera, los escudos, y lo sacaron la policía antimotines, así que no es de dudar que exista el gas lacrimógeno en la policía cubana, lo que no ha habido grandes manifestaciones como para tener que usarlo.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Granma, que es el principal medio oficialista cubano, calificó de monólogo anexionista el acto protagonizado el lunes por un manifestante independiente. Su nombre, Daniel Llorente Miranda, este joven que corrió con la bandera de Estados Unidos delante del desfile del 1 de mayo y frente a la tribuna antes de ser golpeado y arrestado por agentes vestidos de civil. Un editorial publicado el martes en el órgano del Partido Comunista, en el Granma, centró su atención en contrastar el acto en solitario del manifestante contra la reafirmación de millones y descalificar la repercusión que ha tenido el inusual hecho en la prensa mundial. Granma dedica toda una página a descalificar al hombre, a quien no identifica. Se trata de un cubano desvinculado laboralmente que en el año 2002 fue sancionado a 5 años de prisión por un delito de robo con fuerza y en este momento se encuentra pendiente de juicio por un delito de receptación agravada. El diario comunista, además, arremete contra los medios que ante el performance de un individuo se olvidaron de la marcha multitudinaria que aunó ayer al pueblo cubano por vocación. Señaló el periódico oficialista que los medios que cubrieron el suceso se encargaron de relegar una regla inviolable del periodismo al optar por la visión sesgada, unilateral, como si solo bastara un episodio fútil para concentrar fuerzas en derribar verdades. También hablan de Llorente, dice que lo califican, ¿no? Entre otras cosas, de un hombre que no trabaja, de que ya había hecho precisamente cuando el crucero Adonia estuvo en Cuba, un acto parecido, sacó una bandera, también cuando el presidente Obama, en fin. Lo que sí es noticia es que hayan tenido pues que escribir un editorial al respecto.
Esa es la noticia.
Y además que se haya publicado a través de las redes sociales, en este caso del portal... del portal que tiene Granma, pero no en el periódico, en el papel que es el que leen los cubanos.
Exactamente. Para los que leen internet, sabemos cuál es el porciento que lo lee dentro de Cuba. Esa es la primera nota. Y la segunda nota, que la hayan escrito un editorial a este hombre solitario que pasó con una bandera americana por ahí, por la plaza.
Miriam, no, es que el hecho fue también recogido por todos los medios que estaban precisamente ahí pendientes del inicio del desfile.
Y también la crítica contra la prensa.
Es increíble, ¿no?, que se dedique en un país un editorial del principal diario, que además no es el diario fundamental en Cuba, pues es el del Partido Comunista, que es el que manda aquí, ¿no?, lo que manda en Cuba. A una persona que haga un determinado gesto o acto que se considera de protesta, o por lo menos como el gobierno lo califique. Y sobre todo que la emprenda contra la prensa internacional, porque ahí estaban los periodistas, lo filmaron, lo tenían, porque ese es el trabajo del periodismo, o sea, la noticia, publicarla, decirla. En realidad estaban reportando el desfile del primero de mayo, por eso estaban ahí. Pero lo inusual era lo que hizo este hombre, o sea, es usual esos grandes despliegues el primero de mayo, inclusive el secretario general de la CTC se congratula y publica que es el desfile más grande y el apoyo más grande que se hace en el año al gobierno cubano y al partido cubano y a las autoridades cubanas, y entonces se sabe que además las personas van más que nada compulsadas por los compromisos que tienen, porque si no van se señalan y tienen dificultades en el trabajo, en el estudio, etcétera, etcétera. Y bueno, y los jóvenes que están estudiando son llevados por las organizaciones estudiantiles, en fin, es una cosa ya que llevamos 58 años en el mismo ritual, que inicialmente fue voluntario realmente y consentimiento, que cada día se ha deteriorado, ¿no?, esa situación. Entonces, yo en lo que hace el hombre pienso que o es una persona que quiere atraer de verdad su atención hacia él, no sé por qué motivo, o es un poco que demente, no está bien de la cabeza, ¿no?, para hacer eso. Porque en realidad yo primero pensé, bueno, un gesto, o sea, las primeras veces que lo hice, es un gesto de amistad, ¿no?, en esta aproximación de la nueva política de Estados Unidos, de Obama, el establecimiento de relaciones, y realmente no lo vi mal, ¿no?, no le encontré, pero ya lo que da la impresión en esta tercera ocasión es que está tratando de atraer la atención hacia sí y provoca que se tome por el gobierno como un acto anexionista, cuando aquí los cubanos no tenemos ansias anexionistas, y no creo tampoco que el gobierno norteamericano tenga interés en anexarse a Cuba a estas alturas, ni mucho menos. Creo que al contrario es una provocación que es negativa, no ayuda a nadie, sino que es más bien lesiva a los intereses de los cubanos como nosotros, como ciudadanos, y también desde el punto de vista político de los dos países. O sea que yo lo que creo es que esto es una cuestión que en estos momentos el Granma lo utiliza para parar el revuelo internacional, pero de una forma absurda y además atacar a la prensa, que creo que no es lo que tiene que hacer. La prensa hace su trabajo.
Yo, sin embargo, y es interesante los puntos de vista, yo tengo un punto de vista casi diametralmente contrario al de Miriam. Creo que el uso de la bandera americana por este hombre es el elemento que él encontró y es el que él tiene para diferenciarse un poco. Quizás no usa un cartel porque no lo puede pasar, porque se lo confiscarían y sería muy difícil salir con un cartel. él. Si sale con una bandera cubana, puede ser manipulado por Granma como un compañero irresponsable, un compañero que apoya la revolución, pero irresponsable, y así quedaría ante el mundo. Irresponsable porque, bueno, indisciplinado porque rompió la barrera. Creo que el elemento que encuentra de la bandera americana es lo que lo distingue. Quizás no él, no creo, no lo interpreto como algo anexionista, como dice Granma. No creo que sea lascivo, creo que le marcó un punto de protesta interesante ahí al gobierno cubano, que los puso mal, los sacó de sus cabales, que de hecho han tenido que explicarle al mundo que este hombre es un anexionista con la bandera americana. Yo creo que el instrumento de la bandera americana es lo que él encuentra para diferenciarse. Lo hizo cuando el barco Adonis estuvo en Cuba. La tiene guardada, allí le dio resultado, tuvo discusiones con mucha gente de la calle, la prensa lo cubrió. Ahora tuvo la oportunidad de hacerlo con su mismo instrumento de protesta, que es la bandera americana, o por lo menos lo que lo señala como diferente a la cuestión oficial. Así lo interpreto yo. No sé, de todas maneras, creo que así lo interpretó también un poco el gobierno cubano, que le ha dedicado un editorial. Así que, para gusto de los colores, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miriam. Respeto su opinión, por supuesto, pero quería por lo menos dar también el otro punto de vista, ¿no?
Precisamente en las redes sociales, desde que eso sucedió, hemos tenido que ver pues personas que se manifiestan a favor y también en contra de este acto. Hay personas, en su mayoría cubanas, que aplauden que lo haya hecho con la bandera cubana. Claro, ya es consecuente, ¿no? Siempre es con la bandera americana, no la cubana.
Es el instrumento que él tiene.
Pero también en el pullover, y no nos habíamos percatado, tiene la bandera cubana. Ahora, yo lo que cuestiono es, ese hombre que repite esa escena, lo hizo cuando el Adonia, dice aquí que también durante la visita del presidente Obama, lo hizo frente a la embajada americana sin que lo detuvieran, repite la acción nuevamente. Bueno, y el resto que estaba allí, nadie se inmutó, nadie siguió a ese señor. ¿Quiere decir que todos están con la revolución?
Bueno, eso que tú apuntas ahora es otro ángulo que sería, más que para un comentario ahora, para hacer un programa. ¿Cómo es que elementos como estos que se dan, quizás pueden ser un elemento, digamos, el que rompe lo tibio, ¿no? El que rompe el hielo. El que rompe el hielo, no lo siguen. Es un buen elemento.
Claro, ahí sabemos la situación que hay de seguridad y todo, ¿no?
Miedo y nada, el miedo y todo. Pero bueno,
pero esto, como tú dices, da para muchas cosas. También sí, para preguntarse, ¿y crece la oposición? Bueno, vamos con otra tertulia. Bueno, el Comité Ciudadano por la Integración Racial y la Plataforma Cubana de Integración participaron en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, conocido por LASA, dentro del programa de Intercambio Sur desarrollado en la Universidad Pontificia Católica de Lima, allá en Perú. En el panel Afrodescendencia en las Américas, del imperativo simbólico al imperativo político, los ponentes abordaron temas como la subrepresentación y la subalternidad, la invisibilidad e instrumentalización cultural, los obstáculos en los procedimientos, entre otros, que mantienen a los afrodescendientes marginados dentro de minorías en Latinoamérica y el Caribe. Juan Antonio Madrazo Luna, que dirige el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, propuso el debate racial atravesando el diferendo Cuba-Estados Unidos, un análisis sobre las tensiones en torno a la problemática racial cubana desde 1959 hasta el presente. Valoró las tensiones provocadas por el discurso del gobierno en torno a su diferendo con Washington y cómo la problemática racial fue silenciada en nombre de la unidad nacional. En las primeras décadas de la revolución se condenaba a la muerte civil a muchos intelectuales afrocubanos por denunciar el racismo y su simpatía por el Black Power, y la ortodoxia revolucionaria apostaba por el nacionalismo radical negro. Madrazo también recordó cómo unas décadas después el tema racial a la agenda oficial cubana fue clasificado como parte de la política subversiva de las administraciones de Estados Unidos. Su ponencia buscó demostrar esta narrativa revolucionaria.
Bueno. Miriam Leiva.
Sí, estas reuniones de LASA son muy interesantes, además tienen un gran nivel académico, tienen afortunadamente en los últimos tiempos participación de la otra sociedad civil, o sea, la sociedad civil independiente, no la oficial, que está muy representada en LASA, la sociedad, digamos, las organizaciones del gobierno cubano que ellos llaman sociedad civil, están ahí participando desde hace muchos años cada día más. Inclusive hay una sección Cuba en LASA que está, tiene vicepresidentes, integrantes, que son personas aquí de la UNEAC y de distintas organizaciones, y sí, ahí no veo ninguna persona que de la oposición que haya sido admitida o que que tenga reconocimiento, pero de todas maneras es bueno que cada día esté participando más personas, diversas en LASA, y las voces que estamos mencionando ahora, Madrazo y otras personas que están abordando el tema que está teniendo análisis, o sea, el tema racial en Cuba, que ha sido muy interesante cuando la oposición cubana empezó a hablar de eso y a escribir y a hacer análisis, pues empezó a cambiar la política del gobierno cubano con respecto a eso, que hasta ese momento era, bueno, como se ha dicho, sesgada, cerrada, prohibida, desvirtuada, etcétera. Y entonces han hecho hasta grupos de análisis en la UNEAC y en otras instituciones sobre la situación racial en Cuba, y han abordado eso para canalizarlo de la manera que le conviene al gobierno. Creo que en ese caso hay un tema que es muy importante y que el gobierno soslaya totalmente, y es que el origen, digamos, social, el origen de que la población negra en Cuba y mestiza, claro, esto viene desde la época, digamos, del esclavismo, pero eso no ha sido superado en esta sociedad que ellos dicen que es para todos y que iban a ser beneficiados las minorías, y en este caso la población negra en Cuba no es minoritaria. Pues, ¿qué cosa es? Bueno, que eran las personas con más baja situación social, económica, educación, etcétera, y eso en Cuba se sigue viendo, y los dirigentes de negros y mestizos en Cuba prácticamente no existen, y lo que existe son impuestos para que haya una representación y se vean, o sea, ¿por qué no existen prácticamente? Bueno, porque no tienen oportunidad de llegar a esos cargos, igual que, son temas que hay que abordar de mucha forma. Aquí todo es decidido, este es el que va a ser, aunque se supone que hay elecciones, y sin embargo, sí ha habido, yo creo que en eso viene desde el partido del gobierno, un estímulo a la danza, la música, los rituales de origen afro-negro, creo que con eso, más que respetar esas religiones y esas culturas, creo que es una forma de entretenimiento, o sea, de distraer, entretenimiento en el sentido de distraer la atención y focalizar los problemas reales en cosas que, bueno, es muy bueno que se desarrolle la cultura, pero el problema social no puede soslayarse de esa forma.
Bueno, destacamos también hoy acá que Venezuela ha reanudado las exportaciones de crudo ligero a su aliado político Cuba, luego de una pausa de 8 meses que provocó un alto de producción en la refinería de Cienfuegos en la costa sur cubana, según datos internos de la estatal PDVSA, vistos por la agencia noticiosa Reuters y que fueron publicados también en Nasdaq. PDVSA redujo el año pasado las exportaciones de crudo de grado más ligero, especialmente al Caribe. Desde entonces se han utilizado principalmente para diluir petróleo extrapesado y convertirlo en crudo exportable. Es decir que reanudaron las exportaciones hacia Cuba.
Sí, señor. Miriam Leiva, nos quedan 30 segundos. Positivo.
Bueno, esto puede ayudar en primer lugar, bueno, la crisis que no está reconocida por el gobierno, pero que hay crisis de suministro de gasolina de distintos tipos en Cuba, y quizá pudiera también ayudar lo que necesita el gobierno cubano, que es las exportaciones que hace de los derivados del petróleo venezolano.
Así mismo. Miren, Leiva, muchísimas gracias, un placer de verdad tenerte. Vamos a hacer una pausa y continuamos con mucho más.